Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Vamos a orar por la palabra en esta mañana. Si usted necesita que Dios le hable, tome este momento y pídale al Señor que hable a su vida, hable a su corazón. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Y oramos, Señor, para que tu palabra hoy corra, Señor, para que tu palabra hoy hable a cada situación, para que tu palabra hoy hable a cada necesidad. Señor, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y va a dar fruto al 100 por 1. Usa mis labios y mi vida para hablar de tu palabra como debe ser hablada. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento. Una cosa más antes de ir a la palabra. Yo no voy a vender mi voto por un plato de lentejas. Yo no voy a vender mi voto por una promesa que alguien me hizo, porque mi proveedor es Dios. El que cuida de mí es Dios. El que puede cambiar una vida y una familia y todo lo que uno se imagine es Dios. Amén. Amén. No voy a cambiar mi voto por un plato de lentejas. Si me ayudan, por favor, con el título. Sigue adelante. Vamos a ir a Éxodo 14, versículos 10 al 12, versión NTV. Esto es Israel acababa de salir de Egipto y están literalmente huyendo. Dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron: Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta aquí para morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de Egipto. Es mejor ser un esclavo de Egipto que un cadáver en el desierto. No sé si hay alguien que piense igual que yo, pero yo creo que la vida es un peregrinar. Estamos no solamente de paso en esta vida, sino peregrinamos a través de la vida. Y pasamos por etapas: escuela, colegio, a veces universidad, trabajo, familia, a veces de una ciudad, a veces en otra ciudad, inclusive a veces países. Pero no sé cuántos de a veces hemos sentido que nos persigue algo, que algo viene detrás nuestro. Generalmente lo que nos persigue es el pasado. Creo que todos tenemos un pasado. Y a veces este pasado que nos persigue son las malas decisiones que tomamos. A veces lo que nos persigue es que pusimos nuestra confianza en alguien que nos defraudó, que nos engañó. A veces lo que nos persigue es que le abrimos el corazón a alguien y nos rompió el corazón. ¿Y saben qué a veces nos está persiguiendo? Cuando hemos hecho lo correcto y a alguien no le gustó, porque hay gente... La verdad es que hay gente mala y hay gente que odia cuando alguien hace lo que es correcto y lo que es justo a los ojos de Dios. Y a veces por eso hay persecución. Y la cuestión es que cuando pasamos por persecución hay a veces estas tendencias de querer volver atrás. Estaban siendo perseguidos por faraón, venía con su ejército y no venía a hablarles y a felicitarlos porque se habían ido de Egipto. Venía a literalmente a arrasar con ellos y arrastrarlos de regreso a Egipto. Y ante el temor y ante esta inminente amenaza que estaba ya a las puertas de ellos, ¿qué pensaron? No regresamos a Egipto. No sé si a alguien le ha pasado que a veces empezamos nuestro caminar cristiano y cuando empezamos a caminar en Dios y las cosas no nos van como nos gustarían. Nadie nos ha prometido, no sé ustedes, pero yo tenía esta idea que me iba a conocer a Dios y todo iba a ser perfecto, pero no está eso en la Biblia. Pero eso yo lo pensé. Y me acuerdo que con el tiempo, cuando las cosas no iban como a mí me hubiese gustado que fuesen, yo dije: mejor me vuelvo atrás. Estaba mejor del lugar de donde salí. ¿Por qué estoy aquí? Y Y la cuestión es que, ¿qué tenaz cuando el temor nos invade? ¿Qué tenaz cuando el temor nos inunda? El temor no solamente nos guía a decidir mal, algo que hace el temor es que nos paraliza y nubla nuestros pensamientos. Me acordaba de algo que me tocó presenciar en Bogotá hace muchos años, hay una avenida en Bogotá que se llama la Avenida Caracas. Y estaba viendo una mamá con su niña pequeña tratando de cruzar esa avenida. Y vio un carro lejos que venía rápido. Y si lo vio que venía rápido, yo me hubiera quedado o hubiera corrido. Y a última hora el carro ya no, estando más cerca, decide pasar. Y digamos que el carro viene acá y la señora pasa de mano con su hija y se da cuenta que el carro ya estaba demasiado cerca y el carro se pega en el pito y el hombre empieza a frenar y la señora solo hace ¡ah! Y coge a su hija y se queda parada de frente al carro. Y yo solamente estando a unos 30, 40 metros, solamente cerré mis ojos porque dije que el carro la cogió a la señora. O sea, regrésese o pase, pero no se quede gritando en plena calle abrazada de su hija. Y eso fue lo que hizo, se paralizó y no se movió. El carro, por no sé cómo de milagro, paró creo que a 1 o 2 milímetros de la señora. Y obviamente baja la ventana el conductor y le gritó a la señora. Ni me acuerdo qué le dijo. Pero para mí eso fue una experiencia de ver cómo el temor puede hacer que alguien se paralice. Yo sé que a usted no le ha pasado, sé que a usted no se le ha atravesado ningún carro ni nada de este tipo de cosas, eso pasa en Colombia. Pero mi punto es, ¿qué es lo que nos está persiguiendo hoy y de pronto nos tiene paralizados de miedo? ¿Y sabe qué? Sea lo que sea que nos esté persiguiendo, el temor no ayuda para nada. El temor nunca ha beneficiado en nada, nunca suma. ¿Y saben qué fue lo que hicieron los israelitas ante el temor? Se quejaron. Somos buenos para quejarnos. Ya no nos hemos quejado. Pero algo que a veces es lo que motiva la queja es el temor. Antes de la queja está el temor. Ellos tuvieron temor cuando vieron a Faraón y se quejaron. Le dicen a Moisés: no queríamos salir, tú nos obligaste, pobrecitos. Moisés contra 2 millones de personas. Tú nos obligaste, no había suficiente, estábamos mejor de esclavos, preferible seguir de esclavos. Y cuando, literalmente, cuando estamos atemorizados, a veces la cuestión es que podemos hablar tonteras, no hay otra palabra para decir, no hay otra palabra. Y algo que me doy cuenta es que a veces, inclusive cuando estamos atemorizados, la cogemos contra los líderes. Moisés, tú y tus ocurrencias, este majadero. ¿Capish? Bueno. ¿Qué hace Moisés? Éxodo 14, 13 al 14. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Estos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Algo que me gusta es cuando uno se encuentra con alguien de fe. Y algo que Moisés había aprendido durante los 40 años de exilio que él vivió siendo pastor de ovejas para Yetro, su suegro, él aprendió a conocer de Dios. Y les dijo: quédense tranquilos, Dios va a pelear por ustedes. Solamente vean lo que Dios va a hacer, Dios va a pelear por ustedes y ustedes van a estar tranquilos. No se afanen. No sé si le ha pasado a veces uno, a falta de una mejor palabra, botamos corriente porque algo nos está pasando, porque algo nos ha atemorizado. Ay, este diagnóstico, ay, tal cosa, tal otra, y nos afanamos. Y después de que todo pasa y Dios interviene, uno dice: pero ¿por qué me afané? ay, pero si salimos al otro lado no era tan grave. No, días antes estábamos literalmente que nos salábamos de los pelos. Bueno, no saquen conclusiones, pero déjeme decirle una cosa. A mí me cae súper bien Moisés, porque él entendía que lo único que sirve para enfrentar el temor es la fe. Lo único que sirve para enfrentar, lo único efectivo contra el temor es la fe. Usted que está también teniendo problemas con temor, este es el tiempo de que se pare en fe. Se pare en fe y le diga esa cosa que le está temiendo: Dios está conmigo, Dios va a luchar mis batallas, Dios me va a ayudar. Moisés les dijo en otros términos: no se rindan, no teman, no se rindan al temor. No dejen que el temor los abate, no dejen que el temor los consuma. Dios está con nosotros. A veces creo que tenemos esta idea de que Dios es pequeñito. ¿Sí me podrá ayudar Dios? ¿Estará ocupado Dios? Ya el hermano Santi lo ocupó. ¿Me podrá ayudar a mí? ¿O espero a que se desocupe y que termine de ayudarle a Santi para que me ayude a mí? O ya le pedí a Dios que me ayudara la semana pasada y ya se le gastaron las ayudas que me iba a dar, ya se, la ayuda del mes ya se me acabó. ¿Me podrá ayudar Dios? ¿O tengo que esperar hasta mayo para que Dios me ayude? Pero cuando mi Dios es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, no va a haber nada en esta tierra que se pueda interponer contra el Dios de los cielos. No importa cuántos faraones y ejércitos y diagnósticos y palabras y amenazas se levantan en contra mía, porque Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Amén. A veces pensamos que la resignación es la respuesta. Si ha de ser, no me voy a resignar. Dios está conmigo. ¿Me estoy saltando una página? Sí, me salté una página. Algo que me asombra: Israel acababa de salir de Egipto y ocurrieron 10 plagas. Fueron milagros impresionantes. Se convirtieron las aguas en sangre. Hubo una noche de tinieblas, ranas sobre todo el país, cayó granizo que pesaba como tal vez unas 10 libras, estoy haciendo un número, no me acuerdo cuántos talentos de peso eran. O sea, habían visto milagros impresionantes. Dios dijo: van a morir los primogénitos por la desobediencia de Faraón. Murieron los primogénitos de Egipto, mejor dicho. Y a veces tenemos tan mala memoria con lo que Dios ha hecho por nosotros ante el peligro, ante la necesidad. ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿Por cuánto Dios ha hecho milagros? No los olvide. No los olvide. Ahora es el tiempo de acordar. Se me ayudó antes, Dios me va a ayudar ahora. Dios no me trajo hasta aquí para dejarme botado. Dios no es así. Dios termina lo que comienza en mi vida. Moisés declaró lo que iba a hacer Dios por ellos. Me gusta lo que dice en el versículo 14: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Pero faltaba una cosa. Moisés declaró algo. Ahora tenía aquí a 2 millones de egipcios, de judíos, quejándose. Y yo no sé qué haría usted ante tanta queja. Pero le faltaba a Moisés hacer una cosa, y le faltaba, ¿sabe cuál era? Orar. Y eso fue lo que hizo. Y cuando va a orarle a Dios, versículo 15 y 16, esta es la respuesta. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando en tierra seca. Me imagino que Moisés se va a la presencia del Señor. Yo no sé cómo usted ora con Dios. Me gustaría decir que uno sí, no sé ustedes, pero a veces como que uno tiene esta idea de que nos presentamos delante de Dios: oh, excelentísimo Señor, creador del cielo y de la tierra. Yo me imagino orando a Moisés. Tenía 2 millones de judíos quejándose que lo querían linchar. Y después de que él les dice eso, se va a orar y le dice: Señor,
hermanos, los egipcios están ahí.
Imagino que después de unos momentos, miren la respuesta a lo que le dice Dios: ¿por qué me clamas a mí? Dile al pueblo que marchen, que sigan adelante. Eso para mí fue una revelación. A veces queremos que Dios nos haga literalmente todo, que nos acobije, que nos diga va a comer, abra la boquita, le meto la cucharita, le saco la cucharita, retenga la comida, mastique, trague, pase, ya tomó, le limpio la boquita. No, hay cosas que nosotros debemos hacer. Hay cosas que Dios va a hacer y Él va a hacer lo suyo, pero hay cosas que Dios espera que yo, como hijo de Dios, como creyente, haga. Y a veces nos hemos quedado paralizados ahí. Y Dios le dice: ¿por qué me clamas a mí? Díganle al pueblo de Israel que marchen. Ya Dios le había dado una instrucción a Moisés antes: van a entrar a la tierra prometida, salgan y posean esa tierra que yo les voy a dar. Pero el pueblo quedó. Y Dios les dice: dile al pueblo de Israel que marchen. No, ¿por qué me pides? Ya te dije lo que hay que hacer. Dile al pueblo de Israel que marchen. Sigue adelante. A veces ese seguir adelante implica orar. El seguir adelante va a implicar declarar: voy a hablar sobre mis circunstancias, voy a decir lo que va a pasar en esta situación, voy a confiar, me voy a mover, me voy a levantar, voy a estar presente, voy a dar la cara. No se quede en la cama, eso no es seguir adelante. Voy a pisar fuerte porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. No escuches ese reporte. Tal vez ya te han dado un reporte, le han dado un diagnóstico. Y déjeme decirle: ese diagnóstico no es la palabra final. Dios es el que tiene la palabra final. No es el diagnóstico, no es lo que estés viendo, no es una radiografía, no es una carta que te llegó del jefe, no es que te mandaron un correo y te dijeron muchas gracias, hasta hoy trabaja. Dios es el que tiene la última palabra. Y si una puerta se cierra, Dios me va a abrir dos y tres y cuatro más. No te vas a quedar solo. Tal vez alguien te dijo: hasta aquí, nos trajo el río, chao. Tal vez te mandaron un emoticón haciendo una cara y así te terminaron. Pero no es el final. Dios tiene la palabra. Dios tiene la palabra final. Amén. No bajes los brazos, no te rindas, no te des por vencido. Algunos se han rendido ante un pecado, ante un vicio. Y es el tiempo de decirle: Dios está conmigo, no soy yo, es Dios en mí el que va a darme la victoria, el que me va a dar la victoria. Es Dios en mi vida. No bajes los brazos. Dios todavía tiene mucho por delante para ti. Me acordaba cuando nació Andrés, yo había contado este testimonio. Esperábamos que el parto fuera normal. Y me acuerdo que el costo en el Bosandes y el costo en el Metropolitano era el mismo para un parto normal, pero si era cesárea, uy, en el Metropolitano se iba por las nubes, y en el Bosandes era un poquito más. Claro, es una cesárea, pero yo dije: no, Silvia va a tener un parto normal, va a llegar a luz, el momento de dar a luz, y va a ser parto normal. Entonces dijimos, como es el mismo precio entre el Bosandes y el Metropolitana, pues me fui al metro. Y me acuerdo cuando llegó el día en que Andrés iba a nacer, esperamos una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas. Habíamos llegado como a las 9 de la mañana donde al doctor y entrado al hospital, y eran las 3 de la tarde y en labor de parto, y no nacía Andrés. Y el doctor llega y dice: hay aquí una situación que tiene que ser atendida y nos toca hacer cesárea porque puede peligrar la vida del bebé o de la mamá o de los dos. Tome una decisión. Habló conmigo. Mi problema no era tanto el hacer la cesárea. Había un pequeño problema. Yo solo tenía plata para el parto normal. y empecé a sudar frío. Pero en vista de que era la vida de uno de los dos o los dos, dije, haga la cesárea. El cordón umbilical le había estado enrollado en el cuello de Andrés unas 3 veces. No había forma que naciera por parto normal. Y me acuerdo que cuando ya nació Andrés y pasaron a la habitación, yo no dejaba de pensar, ¿y ahora? ¿Y ahora? No tenía tarjeta de crédito. El único en mi familia que estaba aquí, yo, y ahora con Silvia, y en ese momento Andrés, que acababa de nacer, ¿y ahora? Y yo empecé a pensar durante los 2 días siguientes, antes de que dieran a Silvia de alta, yo empecé a pensar, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y empecé a pensar, ¿podré trabajarme lavando platos? No sé, ¿aceptarán un riñón como forma de pago? ¿Me tocará dejar los dos? ¿Un brazo? No sé, estaba en modo de desesperación, no sabía qué hacer. Y oré a Dios, Señor, ayúdame, haz un milagro. Me acuerdo que empezaron a llegar hermanos de la iglesia a visitarnos y llegaban. Y yo no escuchaba a nadie, yo estaba en modo pánico. Se pone una sonrisa más falsa que un billete de $3, pero no escuchaba nada. Y me acuerdo que me daban algo y me daban algo de efectivo, yo solamente lo metí en el bolsillo. No dormí, no fui a la casa, estaba desesperado, no tengo otra palabra para decirlo, hasta que llegó la palabra que no quería oír, que el doctor dice, ya le vamos a dar hoy de alta, pase a la caja a pagar. Yo tenía para el parto normal, y eso sí lo tenía en efectivo. Y me acuerdo que hice. Era fácil quedarse sentado en la habitación y ¡sáquenme de aquí! No, lo que hice fue seguir adelante. Y me fui y me presenté en la caja y presenté la cara. Me acuerdo, le entregué a la señorita, apenas me dio la cifra. No importaba si hubiera sido $1 más, no tenía. Sí, no tenía, pero no fue $1 más, fue muchísimo más, no me acuerdo cuánto fue en sucres. Yo le di lo que tenía para el parto normal, dice, la señorita tiene algo más. Entonces yo empiezo a sacar la plata que tenía en los bolsillos que me habían dado durante 2 días. Y empiezo a sacar billetes todos arrugados, hechos puñete, y ahí enderece, y la señorita me miraba con qué paciencia, cogiendo los billetes. Pero cuando terminamos de sumar, todo lo que me hizo falta estuvo ahí. Todo lo que me hizo falta, Dios lo canceló. No bajes los brazos, no te rindas, sigue adelante. Versículo 16, lo que le dijo Dios a Moisés en la última parte, la primera frase. Toma tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Creo que todos sabemos lo que pasó. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Toma tu vara. ¿Qué representa la vara? La vara representa la palabra. Dios le estaba diciendo, yo te he dado promesas, te he dicho palabras, decláralas sobre las situaciones. Es tiempo, mis hermanos, que cojan la palabra de Dios, los versículos que Dios les ha dado, y le hablen a esa cosa que tiene delante suyo, que lo ha estado persiguiendo, y dígale, esto dice, así dice el Señor. Porque Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. Dios y yo somos mayores del que está en mí que el que está en el mundo. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenará es toda lengua que se levantaba contra mí en juicio. No volví hasta perseguir a mis enemigos. Hoy estaba leyendo uno de los salmos, ¿qué salmo era? Creo que era Salmo 20 y algo. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabar con ellos. Enemigos, hasta aquí llegaron. Dios me ha dado la victoria. Dios me ha dado la victoria. Dios me ha dado la victoria. Dios está conmigo. No voy a temer. Hoy decido no temer. Se acabó mis días de andar en temor. Hoy decido confiar. Hoy decido confiar. Yo quiero hoy animarle. Esta palabra es para alguno. Decida hoy no solamente seguir adelante, sino que Dios va con usted. No estoy solo. Vamos adelante y no vamos solos. Vamos con el poder de Dios, con la capacidad de Dios. Él nos ha dado su palabra. Lo que está adelante mío es la victoria. Es tiempo de dejar de llorar. No está mal llorar, pero las lágrimas tampoco arreglan mucho. Es el tiempo de, con lágrimas y lágrimas, Satanás ya me ha hablado suficiente. Ahora me va a escuchar a mí. Me va a escuchar, va a saber quién soy yo. Y vamos a hablarle al diablo. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a hacer lo correcto, vamos a hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada. Y Dios me va a dar la victoria. Voy a seguir haciendo lo que es bueno. Aunque me hayan tratado mal, aunque me hayan despreciado. Y yo sentía también mientras preparaba esta palabra, tal vez alguien ha dicho cosas malas de mí y a veces es esa intención de tratar de defenderse. Dios me va a defender. Dios me va a defender. Voy a seguir adelante con fe, con esta expectativa. Voy a seguir adelante perdonando. A veces tal vez el seguir adelante para alguien va a implicar: voy a perdonar lo que me hicieron, lo que me dijeron, el mal, las cosas que han levantado en contra mía, voy a decidir perdonar. Y eso no significa que no tengo que hacer nada, voy a hacer lo bueno, pero lo primero que tengo que hacer hoy es perdonar. Tal vez hay alguien aquí que necesite perdonar a alguien que le ofendió, que lo hirió, que le traicionó. Es el tiempo de perdonar. ¿Quieres seguir adelante? Perdone. ¿Cómo fue que los israelitas obedecieron? Su obediencia al seguir adelante, al empezar a marchar, fue lo que trajo el mover de Dios sobre la vida de Israel. Los milagros de Dios para con Israel estaban adelante. Dios lo va a hacer por mí. Porque el milagro no es de que me va a venir aquí donde yo estoy. Yo tengo que empezar a hacer mi parte, y en la medida que yo haga mi parte. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a veces al paralítico: toma tu lecho, levántate? Y la gente hubiera dicho: pero está en paralítico, no se da cuenta. No, pero ya había declarado la palabra. Ahora el paralítico, cuando yo me muevo, le estoy diciendo a Dios: yo creo lo que tú dijiste, yo confío en tu palabra, y por eso me muevo, por eso estoy dando estos pasos de fe, por eso sigo adelante, por eso enfrento, por eso yo confío de que Dios es el que va a abrir las puertas. Yo confío, yo creo, yo sé que Dios es el que cuida de mí. ¿Cuántos hoy necesitan seguir adelante? Yo sé que esta palabra es para algunos en esta mañana, y quiero terminar con Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El pastor David compartió este y el versículo 10 hace un par de semanas. Pero yo quiero animarle: no se canse de hacer lo bueno. A veces como que yo he hecho lo bueno y no veo nada. Déjeme decirle, si usted ya empezó a hacer lo bueno, usted está cerca de cosechar, cerca de ver el fruto del por qué hizo lo bueno. El fruto de por qué, si el otro le trató mal, yo no traté mal. Si el otro le sacó la lengua, yo no le saqué la lengua. Si el otro dijo mentiras, yo no voy a decir mentiras. Si el otro me insultó, me traicionó, yo no reaccioné de la misma forma. Voy a cosechar en mi vida, voy a ver la obra de Dios. Porque yo sé que Dios es fiel y Dios siempre cumple su palabra. Amén, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que esta palabra ha sido para usted en esta mañana?
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdfe.net.